COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Elisa López. Lunes negro con tres víctimas de violencia machista. Una de ellas, una mujer de 68 años de Soraluce que residía en Benidorm y a la que la policía halló muerta en su piso con varias puñaladas cuando iba a comunicarle el fallecimiento de su marido en un accidente de tráfico. La investigación de la Policía Nacional acaba de confirmar que el hombre de 73 años, que no tenía denuncias previas por maltrato, cometió un crimen machista y a continuación cogió el coche, bien para huir o para quitarse la vida, dado que se empotró contra una grúa. La pareja llevaba más de 5 años viviendo en Benidorm, aunque antes residía en Zarauz. En la Audiencia Provincial de Álava ha empezado el juicio contra 10 hombres con vidas aparentemente convencionales, acusados de pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación alavesa. En esta primera sesión, 3 de los investigados, hombres por contactar con estos menores vulnerables a través de una web de citas o de las redes sociales, han admitido su culpa y han mostrado su arrepentimiento, por lo que sus penas de prisión se reducirán y oscilarán entre el año y los 13. Hoy, un cuarto acusado ha llegado a un principio de acuerdo que se cerrará el miércoles. Entre ellos se encuentra el exsicólogo del Ayuntamiento de Vitoria, que entró en prisión preventiva cuando estalló el caso en 2016 por haber tratado a uno de los menores abusados y conocer, por tanto, su edad. El resto se enfrenta a condenas que pueden llegar a 30 años de cárcel en cada caso. En sus declaraciones esgrimen el desconocimiento de la minoría de edad para eludir su culpa, aunque según el abogado de la asociación Clara Campoamor, una de las acusaciones junto a la Fiscalía y la Diputación de Álava, el físico de las víctimas dejaba claro que no superaba los 18 años. De hecho, tenían entre 13 y 17.
Cierto es que ha habido algunas alegaciones para buscar algunas atenuantes, pero lo principal, yo creo que la defensa va a ir por el conocimiento, desconocimiento en este caso, de que eran menores de edad. Ahí es donde va a estar el quid de la cuestión, demostrar si hicieron suficiente como para conocer la edad de unos niños, que la verdad tomamos fotos en aquellos momentos, en el momento de los hechos, y no aparentaban ser mayores de edad.
6 años después arranca así el juicio del caso Sansoeta, nombre del centro foral que tutelaba a las víctimas, hoy cerrado, y sobre el que dio la voz de alarma a la madre de una de ellas al encontrar a su hijo en una web de contactos. Mañana y pasado testificarán las 10 víctimas a puerta cerrada. Un proceso comienza y otro llega a su fin, el juicio contra un hombre acusado del homicidio de su mujer y su hija en 2020 en la localidad vizcaína de Abanto Ciervana. El jurado popular, 7 mujeres y 2 hombres, se ha retirado a deliberar si el acusado es culpable con los agravantes de parentesco y de género, cómo sostienen las acusaciones o si fueron, según la defensa, 2 delitos de homicidio con circunstancias que atenúan la condena. El hombre reconoció en el juicio haber matado a ambas mujeres golpeándolas con una maza de demolición en el cráneo y degollándolas después en un arrebato que, según dijo, no pudo controlar y que al día siguiente informó de ello a su familia, que después le denunció. Y un último apunte de tribunales: la Audiencia de Gipuzkoa ha dictado prisión provisional para el fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo en la causa por la que el pasado junio fue condenado a 28 años y 2 meses de cárcel por un delito de violación, otro de abusos sexuales, 6 de pornografía infantil y 2 de estafa a varias de sus modelos. La petición responde a la posibilidad de que el fotógrafo pudiera quedar en libertad dentro de no mucho tiempo, ya que la condena no es firme. Hay más que te cuento enseguida. Antes vamos a echar un vistazo a las carreteras. Aún hay retenciones en la Nacional 637 en Erandio hacia Baracaldo por un accidente entre 2 vehículos que ha dejado un herido. Poco a poco se va descongestionando el tráfico ya que los coches han sido retirados. A ver el tiempo. Por delante una semana gris, lluviosa y fría. Se mantiene la inestabilidad. Mañana martes esperamos nubosidad abundante a ratos en el norte, donde volverán a registrarse chubascos que irán entrando desde el mar, y alternancia de nubes y claros en el sur, donde la probabilidad de lluvia será muy baja. Las temperaturas seguirán siendo frescas y el viento del oeste-noroeste soplará con cierta intensidad, acentuando la sensación de frío en muchos puntos. Ahora tenemos 18 grados en Bilbao y Donosti, 15 en Vitoria y 17 en Eibar.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Por segunda semana consecutiva, la COVID presenta en Euskadi una ligera subida en sus indicadores. Ha aumentado la incidencia, el número de contagios y el de fallecidos. Han sido 11, 3 más que en la semana precedente. La campaña de vacunación contra la gripe ha empezado hoy en las residencias de mayores y, al igual que el año pasado, en nuestra comunidad podrán inyectarse al mismo tiempo la cuarta dosis contra el coronavirus. Se han administrado 25.120 dosis en esta campaña para usuarios, en esta primera jornada para usuarios y profesionales profesionales que terminará la próxima semana. El próximo lunes, 3 de octubre, la doble vacunación se extenderá a la población de riesgo, que desde hoy ya puede coger cita online o llamando a su centro de salud. Y el 1 de noviembre será el turno del resto de quienes deseen vacunarse de la gripe. En Guipúzcoa, en el centro CASE residencial Betarram de Hondarribia, Modesta, Ana, Mari, Marichu y Josefa han sido las primeras usuarias en recibir el doble pinchazo, que no supone ningún problema para ellas, según nos cuenta la responsable del centro, Laura Rodríguez, ya que los residentes son conscientes de que les protege y que ha sido la vacuna el punto de inyección para vivir más tranquilos.
Ellos desde un principio yo pienso que son las personas en esta sociedad que menos han quejado de esto y ellos no tienen ningún problema, para ellos es algo bueno que les protege, ¿eh? Y así se ha visto que les ha protegido. A nosotros ha sido la diferencia sustancial, ha sido el punto de inflexión. El vacunar a los residentes sobre todo ha sido lo que nos ha hecho vivir más tranquilos.
Por cierto, que en Guipúzcoa la adhesión de trabajadoras de residencias al convenio está generando malestar y hasta violencia. UGT ha denunciado un ataque contra su sede de San Sebastián por una veintena de personas que ha lanzado, entre otras cosas, huevos a la fachada. Y Osakidecha ha programado los exámenes de la segunda fase de la OPE 2018-2019 con 1.924 plazas. Se celebrarán entre finales de noviembre y diciembre de este año y el mes de enero del próximo en Vitoria y en el BEC de Baracaldo. Y se cumple 12 meses del traspaso de la competencia de prisiones al gobierno vasco que gestiona Zaballa, Martutene y Basauri. La consejera de Justicia, Igualdad y Políticas Sociales, Beatriz Artola Zabal, reconoce que no está siendo fácil.
Asentar el modelo vasco en la vida cotidiana de la gestión penitenciaria no es una meta que se consiga en un año, ni tampoco en una legislatura. Se necesitarán años de trabajo intenso en la práctica y en la pedagogía para conseguir el objetivo, y en ello estamos. Lo cierto es que nunca hemos ocultado la dificultad de la asunción de la transferencia de instituciones penitenciarias. Muy al contrario, lo hemos venido repitiendo hasta la saciedad.
El Gobierno vasco en este año ha concedido 457 progresiones a tercer grado, 25 ellas de miembros de ETA y 28 exetarras en esa situación, ya que había tres que disfrutaban de ese grado previamente. Y el Gobierno vasco acaba de anunciar también hoy un plan Renove para modernizar la flota de camiones que se encuadra en el marco temporal de ayudas estatales destinadas a respaldar la economía por la invasión rusa de Ucrania. Y es que el sector del transporte es prioritario en la descarbonización porque en el caso del terrestre representa el 93% de las emisiones y el 80% de la energía consumida. Desde mañana y hasta el 15 de noviembre se pueden solicitar las ayudas para achatarrar el vehículo, que deberá ser de matrícula española antes del 1 de enero de 2019, y para adquirir uno nuevo hay que cumplir otras condiciones, como explica la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia.
Con esta renovación, por supuesto, achatarramos y quitamos de la carretera los vehículos antiguos, contribuimos a la reducción de emisiones de CO2 y además conseguimos ganar en eficiencia energética. El programa de ayudas recoge dos posibilidades, dos posibles motorizaciones, las motorizaciones a gas y biometano o las motorizaciones con Euro 6, el diésel Euro 6, es decir, motores muchísimo menos contaminantes que los que tenemos en estos momentos.
Las ayudas irán de los 14.000 a los 29.000 euros según se trate de pymes, autónomos o grandes empresas. O'Donnell Orza ha conseguido los avales necesarios para concurrir a las primarias en San Sebastián y competirá con Marisol Garmendia en Guipúzcoa, donde nos quedamos para contarte el resultado de un curioso referéndum municipal al que pueden seguir más para preguntar si este difícil invierno, sí o no, a las luces de Navidad. Pues bien, la participación ha sido muy baja, de apenas el 10% del censo, pero en Astigarraga sí se encenderán esas luces navideñas. El ayuntamiento había trasladado la decisión a los vecinos y la pasada semana han dado su opinión 269, de un total de 7.000, de ellos un 60%. Apostado por iluminar las calles, tal y como nos confirma la teniente de alcalde Aintzane Baranderian.
Hemos sabido que el 60% de los astigarragarras han decidido que sí quieren las luces de Navidad. El ayuntamiento, los concejales, bueno, pues teníamos el debate de poner o no poner, unos querían ponerlos, otros no, entonces al final decidimos que lo mejor era pues emplazar a la ciudadanía a que votara o que hicieran el ejercicio de reflexionar sobre el gasto que suponen y entonces que decidieran ellos mismos si querían o no poner las luces de Navidad.
El presupuesto será de 15.200 euros y las luces, por supuesto, LED. Y el director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordino, ha valorado como muy buena la recién terminada 70 edición de este festival, tanto en calidad como en respuesta de público, aunque será un 10% menor que la edición de 2019. En total, 170.000 personas. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna de Expósito.